Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos amigos que nos escuchan a este podcast Barrio Adentro, aquí por Martí Noticias. Soy Yanisset Rivero y en el programa de hoy me acompaña el señor Osiris Puerto Terry. Osiris acaba de dar una declaración impactante en la cumbre de Ginebra, en Ginebra, Suiza, donde brindó el testimonio de cómo fue atacado violentamente con disparos de arma durante las protestas del 11 de julio del 2021. Ya tenemos en línea a Osiris. Bienvenido a este programa.
Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar ahí con usted nuevamente. Y que Dios me la bendiga.
Igualmente a ti, que has sido muy valiente en tu presentación esta semana pasada en Ginebra. En primer lugar, me gustaría que contaras qué es lo que ocurrió el 11 de julio del 2021 allí en donde te agredieron con armas de fuego, donde te dispararon durante las protestas de ese día en La Habana, en la calzada de 10 de octubre.
El 11 de julio del 2021 yo había terminado de hacer mi jornada laboral como todo contrapropista normal. Yo era un cuentapropista, le pagaba 1.500 pesos todos los meses a la UNA y era vendedor de bocadito de helado. Me encontraba a las 5 de la tarde, había terminado de cumplir mi jornada laboral y estaba sentado ahí en la calzada cuando de pronto se ve que vienen dos gusanos. Venían de arriba de la calzada de 10 de octubre hacia abajo buscando Toyo, pero que de Toyo hacia arriba, en la cuadra del sector en 10 de octubre y enamorado, un carro de la brigada especial se atraviesa y cierran la calle de oficiales, y dije, ay, wow, algo está pasando, y venía el gusano ya acercándose. Y entonces en la otra cuadra de 10 de octubre, entre Zapote y 10 de octubre, cerraron la cuadra a los oficiales y empezaron a tirarle piedra a los manifestantes que venían bajando. Ya me tranco, meto la bicicleta para adentro, me tranco, así yo ahí, hasta estaban cayendo a piedra, los oficiales tirándole piedra a los manifestantes tirándole piedra a ellos. Ellos primero bajaron pacíficamente. Quien empezó a tirarle piedra a los manifestantes fue la policía. Y después, cuando ya yo salí, nos enteramos que habían oficiales infiltrados, Steve Civil, con los manifestantes, que fueron los que provocaron eso. Porque ellos venían gritando, abajo la revolución, abajo Díaz-Canel, abajo los Castro, asesinos, traficantes. Y ahí fue cuando empezó todo. Cuando salí ya, que logro salir para afuera, veo toda la calle llena de piedra, todos los ladrones boca abajo, y ahí me da por incorporarme y bajo 10 de octubre abajo. Cuando atravieso 10 de octubre abajo, que voy llegando a 10 de octubre y Santo Suárez, venía una escuadra de 6 oficiales, y cuando voy llegando al estanquillo que voy a entrar, hay un oficial ahí, un coronel, que es cuando oigo la voz, le dice, fuego con todo el mundo. Y los 6 oficiales empezaron a arrasar con la población, tirándole tiro a todo el mundo, arriba, para los techos, para todos lados. Y ahí cuando yo cojo y me tiran el primer tiro y yo me meto atrás de la columna, que es donde atrás de la columna. Pero cuando voy a meterme para dentro del edificio que me voy a socorrer, me da un tiro en el pie. Veo al oficial que está ahí a 12 metros, pero cuando me voy a levantar, que me paro, había otro oficial atrás de mí que es que me da el tiro por la espalda. En eso ya ellos siguen por ahí para arriba, yo tirado en el piso, empiezo a pedir ayuda. En eso, bajo los tiros, bajo la balacera, salió el vecino mío, Joaquín, y otro más, me metieron para dentro del edificio. Cuando me meten para dentro del edificio, Joaquín me está revisando el pie, me dice, Osiris, tienes un tiro en el pie, me auxilia, me pone un torniquete, pero yo le estoy diciendo a Joaquín, hermano, tengo algo en la espalda ahí que me está quemando. Y cuando Joaquín me vira de espalda boca abajo, me dice, Osiris, te dieron otro plomazo más en la espalda. Y yo, coño, Joaquín, espere, cállense. En eso viraron los policías para atrás. Ellos dicen, cállense la boca, están buscando a Osiris. Y ahí es cuando ellos oyen la boca y dicen, ¿dónde está el negro que estaba aquí que vinimos a rematarlo? Y esa gente, los oficiales, viraron para atrás para rematarme. Pero no me encontraron, y ellos, cállense la boca, que van a entrar para acá. Entonces Joaquín me auxilia ahí, me hace el torniquete, me pone un croquis dentro del hueco de la bala, me saca sangre, me da los primeros auxilios porque él es médico, él sabe. Y entonces cuando ellos bajan, hay un taxi, lo paran y me montan adentro del carro. Ya cuando me montan adentro del carro, directo para Calixto García, cuando llego a Calixto García, hay una banda de represores del gobierno. Cuando veo que me bajan, me caen a palo. Porque ya yo venía más o menos ya con un poco de falta de aire, porque ya estaba un poco fatigado con los dos plomazos eso. Ahí me dan tremenda mano para los de ellos. Los doctores, Calixto García, salen hoy, no. Y en eso siento a uno que dice, van a zapar la contrarrevolucionario ese. Los doctores se tiraron, el jefe de guardia se tiró de arriba y le dijo, no. Nosotros lo vamos a zapar la vida, si esto es el trabajo de nosotros este. Entonces ya me entran para adentro el Calixto García. Al cabo de las 3 de la mañana me despierto, y cuando me despierto en un cuarto oscuro, soy el primero en volver a decir, cuando ya me bajan, me veo que estoy ya todo entaipado, que me veo la barriga toda abierta, me veo todo, mi mujer al lado mío, mi esposa llorando, y había un capitán con un teniente coronel al lado mío. La doctora le estaba dando error, no, esto no es posible, no. No, tenemos que tomarle declaración. No me esposaron en ningún momento, no nada. Le doy la declaración, él no puede hablar, esta no podía hablar, que es lo que tenía era tremenda sed. Me toman la declaración. En eso que me toman la declaración, ya pasan 12 días. Cuando pasan los 12 días, el médico me dice, negro, tienes que irte para la casa, porque en la casa vas a estar mejor, porque aquí te vas a joder. Bueno, ya, en ese trance ya, ve mi estado, me voy recuperando más o menos, ya me puedo levantar de la cama y se caga. Tenía la herida ahí, de la bala ahí. Ya me dan el alta, me dan el alta para la casa. No podía caminar, era acostado todo el tiempo. No había medicamento. Mi mujer fue a buscar a la doctora me dijo, sí, no hay medicamento. Mi esposa llamó para Estados Unidos, gracias a mi familia que mandó un medicamento, sin poder. Estuve 2 años y 8 meses para poder caminar y para recuperarme. Ahora, en esos 2 años y 8 meses, fue cuando empezaron los problemas con el hostigamiento de la Seguridad de Estado, el DTI, y en el municipio mío de Dijotures, con el gobierno, con el PCC. Me llevaron 5 veces así en altavoz, bajo investigación. Tenía que ir por mis propios medios. Yo acababa de estar operado recientemente, ellos lo que querían era matarme. Me llevaron para hacer en altavoz, me metían por el hueco para adentro, para interrogarme, me hacían abrirme la herida en un sótano. Tranquilo, negro, que tú eres un daño colateral. Entonces, DTI de Sarabia, la Seguridad de Estado, me cita, no tienen prueba contra mí, no tienen nada, no saco en ningún video, tirando piedra, no salgo en nada. Entonces la Seguridad de Estado, cuando me llama, me dice que yo no puedo decir de que los oficiales me tiraron un tiro mío. Le dije, si ustedes no pueden decirme eso a mí, porque el apóstol dijo que decir la verdad no es un delito. Ustedes lo que quieren es comprar mi silencio, y mi silencio no lo van a poder comprar. Porque de hecho, aquí el herido soy yo. Aquí en la Constitución de la República de Cuba dice, en el artículo 99, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que toda persona que ha sido lesionada tiene que ser indemnizada. Entonces ustedes lo que están es violando la Constitución del país. A raíz de eso, empieza mi problema con ellos, porque yo empiezo por el Tribunal de 10 de Octubre. Empiezo a exigir del Tribunal de 10 de Octubre, no me quieren dar respuesta, me mandan para la Fiscalía General de la República. En la Fiscalía General de la República entrego todos mis papeles, entrego todas mis pruebas, después de que la Seguridad de Estado había borrado de Calixto García mi entrada, porque yo ingreso en Calixto García a las 5:30 de la tarde por 2 disparos de arma de fuego, lesión arriba de la rodilla derecha con partidura de tibia, grado número 5, y tiro en la espalda, caminando la columna vertebral, dando en la parrilla de la costilla derecha, caminando un recorrido de la columna vertebral, la bala alojándose en la parrilla de la costilla izquierda, causando euronomotora con peligro para la vida, porque tuvieron que abrirme un hueco en la costilla derecha y sacarme todo el drenaje de la bala esa que estuve 12 días respirando por ahí, con un sello de agua. Es donde tengo la bala alojada actualmente, en la parrilla de la costilla derecha. Fingieron mi muerte, que yo nunca había aparecido, pero yo tengo todas las pruebas aquí.
¿Cómo que fingieron tu muerte? Explica eso.
En el sentido de que le digo que fingen mi muerte es que yo, cuando voy a buscar mi expediente médico a archivo, no era mi nombre que estaba en archivo. Y la muchacha que trabaja en archivo me está diciendo, usted no ingresó aquí. Y yo le digo, si usted me está diciendo que mi médico del grupo de cirugía 4 es el doctor Tabel, del Calixto García, que fue como operó, me trajo la bala, y el pediatra que me trajo la bala de pediatría del pie, me está diciendo que es mentira, ¿cómo usted me va a decir que yo no entré aquí? La muchacha se echa para atrás Y me dice, no, le digo, entonces aquí quien pasó fue la seguridad de Estado, porque mira el expediente aquí, el doctor me mandó a buscar mi expediente médico. Fingieron mi muerte en Calixto García, a ellos no le cuadraba saber, ni que el mundo se enterara de que había ingresado por dos disparos de armas de fuego, dos oficiales de la Policía Especializada de Cuba, Boinas Negras.
A partir de ahí tú comienzas a buscar compensación, a buscar justicia dentro del sistema cubano.
Sí, correcto, sí.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasó?
A partir de ahí es que yo empiezo a buscar justicia por los medios siguientes, como exige la ley. Me dirijo a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no quiere nada, se quita el caso de arriba. Lo manda para la Fiscalía Militar del Obelisco y Tulipán y Boyero, que es la Policía Militar. Le entrego todas las pruebas. Entrego todas las pruebas en el Consejo de Estado. La Fiscalía del Obelisco manda eso para la Fiscalía Militar, que está en 20 de mayo, y la respuesta que me dan ellos es que me dicen que mi caso no está cerrado. El caso mío lo tenía el fiscal primer teniente Landi, de la Fiscalía de Tulipán, que era el que estaba llevando mi caso. Y el fiscal primer teniente Landi nunca me quiso entregar la prueba de balística, de que balística de 100 estados decía que no podían encontrar cuál de los dos oficiales fue el que me disparó los dos disparos armados, que por eso no podía ser indemnizado. Yo le digo, entonces, si yo agredo a una persona ahora en la calle, ¿cómo es posible que yo tenga que indemnizarla? Y ustedes a mí me están diciendo de que no. Y entonces ustedes lo que me están es queriendo decir de que no me van a indemnizar porque hicieron su trabajo bien. Y sin embargo, entonces, ¿por qué usted, para indemnizarme, me están diciendo la seguridad de Estado que me opere para extraerme esa bala? Yo no me voy a extraer esa bala en Cuba, porque ustedes lo que me van a matar.
Tú, al no avanzar tu caso, y tengo entendido que al final te dijeron estas personas no pueden ser juzgadas porque simplemente estaban cumpliendo su deber. ¿Eso es lo que te dice el fiscal?
Sí, eso es lo que me dice, eso fue lo que me dijo el primer coronel de la Fiscalía del Obelisco de Cuba, que no iba a ser indemnizado porque los oficiales en ningún momento incumplieron su deber, los oficiales estaban haciendo su deber. Ellos estaban autorizados a tirarle a la población.
Eso es un reconocimiento tácito de lo que ocurrió ese día. Tú no fuiste el único que fue herido. Hay otras personas.
Hay muchas más personas heridas que heridas de bala. Incluso hay gente presa, como el médico que me salvó la vida, que está preso por 12 años, Coquín, alias Coquín. Y hay gente que no ha querido hablar porque tiene miedo. Yo no me caí, yo seguí hablando.
¿Y por qué Coquín está así, preso? Amigo. ¿Bajo qué cargos?
Coquín está preso porque dice el oficial Pupo de que lo vio tirando piedra y Coquín en ningún momento estaba tirando piedra. Coquín lo que le echan es porque Coquín me auxilió la vida a mí. Como es médico y sabe de intensivismo, Coquín es sancionado por eso a 12 años de privación de libertad por darme los primeros auxilios.
¿Cuál es el nombre completo de Coquín para que quede récord de esto? Estamos conversando con Osiris Puerto Terry. Fue agredido de balas en Cuba durante las protestas del 11 de julio de el 2021 y ha tenido el coraje de salir de Cuba, llegar a Ginebra y ante un foro internacional como lo es la Cumbre de Ginebra organizado por la organización internacional UN Watch con sede allí en la ONU, pues dar su testimonio junto a importantes personalidades del mundo y activistas de derechos humanos de muchos países del mundo. Y esto ocurrió el martes 18 de febrero del presente año. Y estamos conversando con él, quien nos está brindando su testimonio. Osiris.
Sí, ya tengo el nombre. Sí, ¿cuál es? El nombre del médico que me auxilió fue Joslien Rodríguez Roa, mi vecino médico, que me salvó la vida. Ese vecino mío médico intensivista no pudo ver su hija nacer desde la prisión de donde estaba. Murió su padre. Ese médico fue torturado psicológicamente, como mismo me hicieron a mí en todo este trayecto, que trataron de comprar mi silencio, como mismo hicieron ahora cuando intervine en la 17 edición de los derechos humanos en Ginebra, que le dijeron a mi familia que no regresara, que me iba a tener a las consecuencias y me amenazaron de muerte porque denuncié que era la única vía que tenía. Como nunca me quedé callado y nunca me compraron mis principios, mi concepto de principio de hombre que soy, y como no tolero eso, mi decisión es llevar esto hasta que el Señor lo quiera y sean castigados. Que la Corte Penal Internacional, y si hay algún abogado que coja mi caso para denunciar a el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que él no autorizó a tomar las calles a los represores, odiadores, narcodictadores, que ellos lo que hicieron fue asesinar a personas inocentes que no tenían nada en la mano. Entonces hoy, desde aquí, desde donde estoy, le pido a cualquiera que pueda coger mi caso, que se haga responsable de mi caso, de la demanda que estoy poniendo contra esos narcos, dictadores, asesinos.
Los nombres de los oficiales que te dispararon, ¿lograste identificarlos?
Sí, los logré identificar y ahora mismo les voy a dar los nombres de los oficiales.
Sin embargo, el régimen está protegiendo a esas personas que estaban disparando a un pueblo desarmado.
Dice así, vicefiscal general, jefe de la Fiscalía Militar, primer coronel Russell Collazo. ¿Determina qué?
Este es el coronel que determinó que estas personas no pueden ser juzgadas.
Sí, sí, que no son juzgadas. Aquí le tengo los nombres.
Adelante.
Contra. Hemos recibido su escrito. Osirio José Puerto Estérrica de Santo Suárez, número 13, entre Flores y Serrano, reparto Santo Suárez, 10 de octubre, La Habana. Hemos recibido su escrito de inconformidad con la tramitación de la denuncia de delito 56721 de la Fiscalía Militar PNR Segunda por los delitos de lesiones contra los acusados. Lesiones, eso es tentativa de asesinato porque ellos no tenían nada en la mano. Y ellos dicen que lesiones contra los acusados, suboficiales Raunel Yannis García y Edisnel García Guerra, en la que se decidió en el archivo no delito, además de estar interesado en ese índice por los gastos en medicamentos y otros conceptos incluidos a partir de esos hechos. Por lo que declaro, el 20 de diciembre de 2021, sin que ésta hiciera el número establecido, ellos quedan excluidos de todo delito. Ese es el coronel, el primer coronel que da la respuesta a ese caso.
O sea, al Díaz-Canel dar la orden de ataque, que eso está documentado, estos boinas negras, estas brigadas especiales, salen a la calle en los diferentes lugares donde habían protestas a dispararle, a quemar ropa al pueblo. El pueblo desarmado, porque la gente sabe que en Cuba el pueblo no está armado.
Yo fui testigo en la calzada de octubre como ellos masacraron tirándole tiros a la población completa. Habían niños de 16, 17 años. Conozco uno de 17 años que fue herido en el cuello y estaba preso en la prisión de menores. Lo prisionaron, se fugó del hospital. Ellos le tiraron a la población completa, a una población indefensa que no tenían nada en la mano. Ellos lo que estaban era asesinando personas.
Bueno, Osiris, no nos queda mucho tiempo. Te agradecemos muchísimo este testimonio tan importante y esperamos que este caso siga teniendo el impacto que ha tenido desde tu declaración en Ginebra el 18 de febrero. Mantengamos el contacto y esperamos que la represión contra tu persona y contra tu familia también sea un elemento importante para denunciar lo que está ocurriendo dentro de Cuba.
Muchas gracias, Jenny. Que Dios te bendiga.
Dios te bendiga a ti también. Nosotros nos despedimos. No nos queda tiempo para más. Esperamos que nos sintonicen en la próxima edición de este podcast Barrio Adentro por Martín Noticias. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.